Bienvenidos a su podcast de caricaturas, películas y series de televisión, El Óptica, el podcast donde manejamos la nostalgia solamente para usted. Con su conductor, desde Atlanta, Georgia, USA, y con este Pokémon ya acollado, Mort, y comenzamos. Bienvenidos a su podcast de caricaturas y películas, El Ópticas. Hola gente, yo soy Edomón y bienvenidos a otro episodio nuevo del Ópticas. Podcast donde hablamos sobre la cultura pop occidental. Pero antes de comenzar, vamos a presentar a las personas que me acompañan en este podcast. Desde el Pico de Orizaba de Veracruz, tenemos The Legendary Fisherman, Enrique CD. ¿Cómo estás, Enrique?
Bueno, aquí estoy una vez más. En una emisión más, después de un pequeño hiato que nos tomamos. Y por visto en el intro yo no soy importante, porque nomás se mencionó este buen amigo Yadomón, yo no. Pero estamos bien, aquí estamos felices.
Qué bueno. Y sí, gente, venimos de un hiato de 4 meses o 6, no me acuerdo. Como voces de una
explicación por qué.
No, estamos en huelga, Kike.
Ya lo sabemos, quiero meter. Quiero meter controversia.
El problema fue que. Problemas de. Como cuestiones de asuntos de adulto. Como la mudanza y luego. Los impuestos y todo eso que la gente. No le gusta hacer. Que lo tienen que hacer porque se puede poner en problemas. Pero. Vamos a hablar un poquito de. De unos cambios en este Ópticas, bueno, en general, en este podcast, lo que vamos a hacer va a ser algo más nuevo, como están escuchando una canción más no tan notoria, pero el problema es que no queremos que nos quiten el podcast con derechos de autor, entonces busqué en internet y todo, y músicas que son, no puedes usar, Kike. Y entonces, algunos cambios van a ser, como estaba diciendo. Desgraciadamente no va a estar ya Axe en este programa. No por términos malos, solamente él se enfocó más en sus otros proyectos, que es el Transpocket, el Less Trans y el Ahora Que, ¿no? Nosotros lo apoyamos por su
por su carrera independiente como solista.
Exactamente.
Entonces sí, no hubo malos términos, nada más quise salir por cuestión de tiempo y ya. Y no dijo, ¿sabes qué? No, ya. Todo tranquilo, todo normal. No, puede que un día vuelva, puede que ya no.
Exactamente, no queremos, no pasa nada que vamos a perdernos en la calle o una tontería así, ¿no? Como los tres gordos bastardos, una tontería. Pero, como está escuchando, ya regresamos, vamos a tener un tema muy... muy tonto, pero a la vez va a estar algo divertido. Pero antes de comenzar, que este podcast es el número 38, que vamos a hablar de Duro de Matar. Pero antes de hablar del tema, vámonos. ¿Qué es lo que pasó en... ¿qué pasó aquí? ¿Kike, me escuchas?
¿Sí?
Ok. No, es que... nada. Olvídalo. Es que...
somos profesionales.
Ajá. Entonces vamos con... las noticias. ¿Qué es lo que pasó en 1988? Este podcast vamos a enfocarnos en la película y también en el año donde salió la película. Entonces este año es 1988. Y vamos a ver las noticias que pasó en ese año. Okay, eso fue una cortinilla del comienzo de Eco, el noticiero de México. Kike no lo puede escuchar, pero posiblemente para la próxima lo va a escuchar. Entonces, como estamos diciendo, el Duro de Matar salió en julio, y vamos a enfocarnos en las noticias que pasó en julio de 1988. El primero de las noticias en México fue que en las elecciones de México obtiene el triunfo Carlos Salinas de Gortari. ¿Qué opinas sobre eso?
El arco de México.
Híjole, es cierto. También el 18 de julio la declaración en paz entre Irak y Irak. Es una guerra de los 100 años, algo así, una tontería. En 20 de julio en Colombia, el grupo de guerrilleros M-19 liberan disidentemente al conservador de Álvaro Gómez Hurtado. Esos son unos datos muy que pasaron ese año. También el 31 de julio en Jordania, el rey de Hussein renuncia al territorio de Cisjordania, ocupado por Israel desde 1967, para favorecer la creación de un estado palestino independiente. También en 3 de julio en Venezuela inicia transmisiones de empresa Televen. No sé si hay mucha gente que nos escucha por Venezuela, ojalá. El 3 de julio el crucero estadounidense Vicenes dispara misiles contra un avión civil iraní Arbus, vuelo 655 en Iraq Air, matando a sus 290 ocupantes.
Tú tranquilo, respira, no.
Ah, sí, es que está cabrón. Está interesante la noticia. El presidente George Bush. Así es lo que pasó. Y eso fue las noticias de ese año, Kike. ¿Qué opinas sobre esas noticias?
Está bonito. No sé, por ejemplo, el arco de México estuvo triste y sigue, y ahorita está medio componiendo, pero además estuvo 2-3. Lo dirá, creo que nada más se detuvo por un ratito.
Exactamente.
Hasta que la nación de Estados Unidos atacó.
Creo que también ese año, si me acuerdo, fue las Olimpiadas, también pasó eso. Y fue la elección de Bush Senior. También fue la elección de Tapia. Fueron algunas cosas que sí fueron impactantes, pero no fue como la caída de Berlín. O creo que sí se cayó ese año, no me acuerdo. Pero
No te preocupes.
Y también tenemos unos comerciales que les va a fascinar a mucha persona, que su infancia fue en 1988. Vámonos a esos comerciales.
Empápate con el mejor rock en español en un disco sin límite. Menudo, somos los hijos del rock.
Tengo un apetito feroz
y con tanto calor.
Vamos, vamos, vamos.
Para ese apetito feroz y con tanto calor, Mamut a la Polar. Pruébalo bien frío, fresco y delicioso.
Ok, regresamos a esos comerciales de 1988. Que uno de esos fue de Mamut que están gritando Mahmud, Mahmud, que está muy interesante eso. A mí no me tocó ese año, a mí me tocó ya 1991, hasta 1997 creo que todo está ese comercial. Diferente animación, pero más o menos igual la música. El otro fue Gelatina Dani. Nunca he escuchado esa gelatina. ¿Has escuchado esa gelatina, Enrique?
Gelatina Dani, creo que... A ver, tuve una imagen, me suena, pero no me acuerdo.
Bueno,
buscar Wikipedia.
Ok. Va a decir que tiene plomo, una tontería, así, algo que ya no lo fabrica.
Sí, era limitado, era como la competencia de las otras gelatinas que había.
Ok. Como la hielo, ¿no?
La hielo. No, eran como estas, las que habían en vasitos, preparadas ya para comer.
Ahorita me acordaste de unos gelatinas que lo prohibieron en... Yo estaba en la primaria, unos que según...
Que eran bolitas que te ahogaban los niños.
Ajá, chamaco.
Está bien, que se morían. La ley de Darwin nos... La ley de Darwin nos enseña que el más alto debe sobrevivir y el más débil no.
Ajá. La evolución de las jirafas, ¿no? Con el cuello grande y el cuello chiquito.
Exactamente.
Así tiene que ser. La otra fue de hamburguesas Burger Boy, creo que se llama ese. Es como un
Burger Boy. No, claro que esa nunca he visto en mi vida, no sé cómo.
No, yo tampoco.
Va solo.
No, yo también, yo no estoy tan viejo, Kike. Tenemos la misma edad. Sí, pero ahorita cuando ya escuchan el podcast, la gente va a decir, ¿cómo que la Burger Boy es lo máximo? Una tontería uno va a decir. Lo único que yo, y que las hamburguesas que yo conozco son las de Hardee's y Burger King y McDonald's. Ya estoy más del 2000, yo estoy diciendo. ¿Algunas hamburguesas que conoces por ahí, Kike, de los 90s?
Nada más las McDonald's, ¿eh? Burger King llegó hasta muchos años después, ya con la prepa, así que no. Aquí no había McDonald's, y luego cerró, y había un Kentucky, y luego cerró, y la ciudad vecina había McDonald's, y hay Kentucky todavía.
Ok. Sí. ¿Y no hubo Taco Bell por allá?
No, aquí nunca ha habido. No mencionas Taco Bell, por eso es un...
Ese
es mi argumento de cómo nos podemos ofender si nosotros hacemos las mismas monstruosidades con el sushi.
Híjole, ¿qué te puedo decir? Pues Taco Bell es lo más cercano que tengo, Kike.
Deja las fonditas.
Casi no hay, están muy escondidos. Pero vamos a hablar sobre la película de Die Hard. Nos vamos con este tráiler de 15 segundos y regresamos a su podcast, que es el Ópticas.
This is John.
Nice beer.
He just wants to spend Christmas with the family.
Is Daddy coming home with you?
We'll see what Santa and Mommy can do.
But when he gets stuck at the office party...
Ya regresamos de esta cosa que es Die Hard. ¿Qué le pasó a la música? Ahí está la música. Perdón por eso. Ok, Die Hard. Die Hard es un... Digo, si un podcast. Qué tonto. Die Hard es una película...
Una película de acción.
De acción que salió en julio 15. 1988. Escrita por Jeb Stuart. Y también por Steven E. Dausa. Bueno, fueron los escritores. Y dirigido por... John Tierman, creo que se llama así. Ahorita no sé los datos más eficientes de estos señores, pero yo creo que uno de ellos sí hicieron muchas películas. Voy a checar el dato primero, antes que me cuelguen. Vamos a ver. No. Esta persona nomás ha hecho Die Hard. Bueno, sí, toda la franquicia es Die Hard. La última película hizo Die Hard, La Venganza.
¿Ha hecho hasta la última?
Sí, ha hecho hasta la última.
Qué loco.
Yo pensé que había hecho otras más cosas, pero no.
No, son tus películas, déjalo, déjalo vivir.
Sí. Como la franquicia de... ¿Cómo se llama? De Transformers, ¿verdad?
Ajá.
De Michael Bay.
Que, por cierto, van la última, está buena, se reivindica. Se reivindica todo.
Ajá.
Se redime con la última. Lo demás no existió más que la última de Bumblebee.
Pero hablando más o menos de la franquicia, Die Hard fue una película que yo lo miré en el canal 7, que es el canal de las canal Azteca, canal de las estrellas. Creo que no salían películas todavía en esa época, pero sí, yo lo miré por canal 7. ¿Tú cómo lo miraste, Kike?
La veía en las maratones del canal 5.
Canal 5.
De esas, que esas películas. No estamos leyendo mal porque es película navideña. ¿Cómo saber que Duro de Matar es de Navidad?
Pues es lo que dicen.
Sí, porque es supuestamente el producto de Navidad. Pues eso es navideña. Es como Mi Pobre Angelito, pero para adultos.
Pues sí, se puede decir eso. Pues la película, pues el cast es... Ahorita les digo, el caso es de Bruce Willis como John McClane, Alan Rickman como Hans Gruber y Bonnie Benelia como Holly Genner, no sé cómo su apellido. Hay también a Beau Johnson como el sargento Al Powell. Hay otros actores que, pues, Alexander Godunov, que es Carl, y los otros malos. Hay unos actrices que sí son bien destacados, como Bruce Willis y Alan Rickman, que ahorita les digo en dónde salió esta persona. A ver, vamos a ver la lista. Salió Harry Potter, salió en Robin Hood and the Prince of... vamos a ver, Prince of Thieves. También okay. Salió en... Bueno, me equivoqué, no es tan destacado el señor. Pero Bruce Willis.
Bravo, bravo, vamos bien, vamos bien, vamos bien.
Sí, vamos bien. Me confundí, a lo mejor era otro actor que me estaba confundiendo. Pero como están escuchando, Bruce Willis, pues Bruce Willis es un actorazo, como las películas de Unbreakable, El Fifth Element, The Sixth Sense, a ver qué más.
Un filo del mañana con...
del mañana, exacto. Y también, pues, hay otras películas, ¿no? Pulp Fiction también. Sí, Pulp Fiction también salió.
Ah, cierto, Pulp Fiction sale, siento.
Pero vamos a hablar más o menos de la película ahora. Pues el señor John McClane estaba sentado en un avión para ir a Los Ángeles. Él es un sargento, es como un sheriff, ¿cómo se puede decir? Un policía, vamos a decirle.
Es un policía.
Policía, qué chingón.
Es un policía o policía, como se dice, maldito.
Ok, es un policía que es de Nueva York. Y pues él además está ahí sentado, está como estresado del viaje. Y luego está un señor, le dice, oye... Yo te recomiendo que te quites tus zapatos y te relaje tus pies. Para mí, cuando hago eso, me destreso demasiado. Ya luego cuando
se levanta... Sí, que se lucha con los dedos y que se relajara.
Sí, y lo más dice John McClane, dice, ah, pues, chido. Luego agarro ese...
Tú vas a tomar en cuenta, ya cuando ve la...
No te
tomas en
cuenta.
No te preocupes, soy policía. Y ahí llega su maldita y se va. Con agarro
un osito.
Un osito y después sube a la limusina con el chofer.
Con el chofer. Que el chofer es
negro.
Ay, híjole. A ver, es afroamericano.
No veo, está bien.
Ay, no. Ay, que va a manejar a... Bueno, John McClane, él se va desde Los Ángeles porque hay una fiesta navideña. Porque es como una promesa que le hizo a su hija. Y la señora pues dice, no, pues yo voy a tratar lo posible para que tu papá venga a la fiesta. Y primero... Y como estamos diciendo, esta persona va... Va para allá, para este...
Sí, va al edificio. Al edificio con... Que es una reunión como de... De empresarios... De tecnología japonesa.
Ajá.
Que... Y ya va... Que primero vemos como... Como... Trata de buscar a su esposa y... No usa su apellido... Su apellido de casada usa... Porque en Estados Unidos es muy común de que la mujer pierde todo. ¡Pierde todo!
Pierde todo, exactamente. Él está buscando el nombre... Su apellido de él, pero lo que encuentra es... Genero, es la peor de la esposa actual. Y él dijo, no, pues esta vieja ya me quitó mi nombre.
Exactamente.
Ajá. Y sí, la...
Es que lo pasa, la esposa dice que se cambia el nombre para... Porque es una compañía japonesa y los japoneses son más celosos, como que más personal. Bueno, un concepto de no mostrar debilidad.
Exactamente. Y sí, el edificio se llama Nakatomi, se llama el edificio que van para allá. Entonces, pues, lo que pasa fue que la corporación, pues, está un poquito con corrupción, se puede decir. Entonces, estas personas, pues, que es una organización, ¿verdad?
Es como una, son como ladrones, así como ustedes.
Ajá.
Son delictiva. Y pues se mete ya. Porque, por ejemplo, antes de eso también se nos olvidó decirle que se hace medio compa de chofer y se queda esperándolo en la parte de atrás del estacionamiento del edificio que está debajo.
Ajá.
Ya vamos a ver luego, tío, concordar. Diego tiene, ahí se queda esperándolo y le ya haga la llamada. Entonces, vemos cómo ya se queda como en la habitación, se va a bañar. Se empieza y eso es lo que ayuda que mientras él está ahí abajo empiezan a los malos empiezan a tomar control de todo, matando al ¿cómo se llama? El que está en recepción, el recepcionista.
Ah, okay.
Ya después llegan, hacen todo, empiezan a tomar a todas las personas de rehén. Y entonces vemos que McClay se pone vivo y se va descalzo a subir todo el edificio porque algo que se olvidó decir es que el edificio está en construcción, apenas lleva unos edificios, unas partes y eso, y entonces se queda arriba. Y es cuando vemos nuestro personaje principal, al estar arriba, ve que no hay nada, tiene la idea de primero intenta hablar con, bueno, antes que eso ya habla con el negrito que está en el es el chofer, pero ya después se corta la llamada, ya después pasa eso, ya después otra vez se va, sube a los edificios y usa la llamada de incendio de los bomberos para que vengan. Y cuando vemos que ahí en los malos tienen una especie de hacker que intenta que anula eso, que dice que no es nada, falsa alarma, porque mientras está eso también vemos el plot de la película que están tratando de robar el dinero. Y cuando volvemos más adelante que se llevan al líder de la empresa japonesa, que es, ¿cómo se llamaba el señor?
Ah, se llama Nakatomi.
Nakatomi, ajá, para que le den las claves.
Sí.
Y ya con eso vemos que no le da la... No...
Le da un choro, le dice, no, es que si les digo el código, en Japón van a cambiarlo de volada.
Sí.
Sí, yo no tengo la autoridad, ellos lo tienen. Si notan algo extraño, lo van a cambiar de volada.
¿Sí?
Sí.
Y cuando vemos que lo matan a sangre fría, tiene un balazo en la sien, y hasta...
¡Órale!
En esto, como el personaje principal, la crisis se va, pero hace ruido, y en ese momento lo empiezan a perseguir. Y cuando él se va a la parte de arriba...
¿Sí?
Y cuando llega y llega una persona y se sale por la... por el de ventilación. Y usa la arma que le había quitado a uno de los enemigos, que mató.
¿Sí?
Para usarla de como de pues de apoyo para balancear hacia el otro lado, para usar para ese hacia el otro ventilamiento de aire acondicionado. Y cuando vemos que él tiene la brillante idea de prender su encendedor antes de saber si está seguro, porque si no ha hecho eso no se hubieran dado cuenta que existía. Pero bueno, la película no funciona así. Y entonces que vamos viendo lo que sigue.
Ajá, lo que sigue. Y sí, ya la gente pues está notando algo extraño, ¿no? Que se están desapareciendo muchas personas y se pues están en paranoia la gente, porque dicen, oye, y si de este checaron todos los lugares, algunos de los rehenes están armados, toda la cosa, y dicen, no, para nada. Y ya luego la esposa pues más o menos se entera, dice, es John. Y ya luego le dice a otro señor, que creo que es su amante, ¿no? Algo así, o es su amigo. Anda como dating, algo así.
Pero el otro que está con la esposa.
Sí.
No, es como, era como, el que quiere, como se dice en el francés, escucharse a la esposa.
Híjole, ¿qué le está poniendo de friends o no?
Ajá, pero no, así como dice vulgarmente, no afloja. Y que está molestando, de que tiene que enamorar y todo eso.
Ajá.
Pues está pegado ahí como chicle.
Como chicle ahí.
Uh-huh.
Como tumor.
Sí, y es cuando vemos que McClay ya se roba un Jacob. Se roba un radio, eventualmente en la película se roba un radio.
Un
walkie-talkie. Y empieza a marcar a la parte alta del edificio.
Uh-huh.
Que hago, bueno, esto te voy a contar las cosas malas de la película. Bueno, no es malo entre comillas, pero cuenta que le habla y primero que construir y después destruimos. Y al final digo mis cosas negativas.
Ok.
Sí, entonces va al edificio y empieza la línea 9 del walkie-talkie.
Sí.
Y cuando empieza a hablar a la policía, de que no, señor, esta es una línea privada, no solamente utiliza para el ejército. No puedo usarla para esto, y vemos como Macri dice, pero llame a la policía, no es que esté secuestrado el edificio.
Uh-huh.
No puedo usar esta línea para eso. Si quiere, vamos a arrestar. Y dice, bueno, no importa, arresteme, lo cague, lo que sea, pero vengan para acá.
Kike, es casi como cuando hablas del gas, ¿no? Que quieres pagar el bill ya tarde y dice, no, señor, aquí este número no es para eso, es para el otro.
Parece México, así, de, no puede, chavo. Oiga, no. Pero me están matando. No puede. A ver el otro número. Oiga, mándeme. No puedo. Ya, me colgaron.
En todos lados, Kike. Aquí también Estados Unidos hacen eso. Bueno, el 911 sí te lo llaman de volada. Ya vas a no cobrar una multa, pero sí te ayudan.
Ok.
Pero sí, es lo que... Sí me... Sí que como que me quedo como... O que el hombre está en peligro, entonces le está llamando a este número para que se comuniquen las autoridades y le dicen que no. Pero bueno, vamos a seguir todo con la película, ¿no?
Ok.
Entonces, pues el hombre habla toda la cosa, lo manda al caño. Y ya cuando escuchan un disparo, dice, ay, sí, está en peligro, vamos a comunicarnos con el policía más cercano, ¿no? Y es el policía gordito.
Un policía gordito, buena gente.
Buena gente, exacto. Que está en una tienda comprando Twinkies y donitas, toda la cosa. Ahí está bien chingón el gordito.
Cliché de policía gordito, así como jefe gordo. En moreno. En color café, por ejemplo. Tan racista.
Color café. Ok.
Yo que soy más racista, pero perdón.
Ok, entonces este hombre le está diciendo al cajero, ¿no? Oh, este es para mi esposa. Ajá, sí, está bien. Es que ella va a tener mi primer hijo. Sí. Y nomás lo mira como gordo y dice, uy, sí, este sí. Hasta se come toda la tienda. Le doy mi mano y se come mi brazo. ¿Sí? Pero el hombre se va, escuchen la radio.
¿Va a ver?
Escuchen la radio que dice, no, que aquí hay algo de...
Sí, que yo soy más cerca y voy a ver. Ya va lentamente y vemos que.
Lentamente.
Que va por la recepción. Y sí, dice, voy a checar aquí rapidito y le vamos a dar una vuelta ya cuando está para interceptarlo. No, no hay nada, muere es así.
Ah, hoy.
La seguridad de todo.
¿Qué está haciendo este cabrón? Se parece este carrito de helados, algo así le dijo. Como estaba patrullando el lugar.
Ya entonces cuando vemos que McCreus agarra, mata ¿Dónde?
Todavía falta. Él se va y toca la puerta. Ajá. Toca la puerta, el gordito entra.
Sí, sí.
Y luego está en un partido de béisbol o... Sí. O de fútbol, no me acuerdo qué. O de
básquet. Ajá, también, ajá, también no, un partido, no me acuerdo, ajá, de qué.
Un partido, y luego entonces uh-huh. se queda. Él, yo le aposté a eso, ya están perdiendo. Entonces, ¿no?
Sí, sí, haciendo de como que, sí, como que estaba bien.
Ajá.
Importancia, en doble,
luego,
doble cara.
Ya todos están así paranoicos, todos los hombres en la torre. Y ya luego el sí. pues el gordito moreno se va a buscar, ¿no? Para allá, uh-huh. por acá. Y dice, ¿sabes qué? Ya me aburre, ya me voy. Sí. Entonces John McClane se enoja. ¿Sabes qué, cabrón? No, te voy a hacer que...
Sí, porque antes eso ya McClane había matado dos perdidos de los malos.
Sí,
y lo que hace es que, oh, ¿qué hago? Ya se va este pendejo. Y digo, ok, ¿cómo llamo la atención? Le tiro un cadáver y lo disparo.
Tiro un cuerpo. ¿Por qué no? Dice. Y lo tira y entonces le cae el carro.
Y ya
con eso, pues, ya toma todo la atención y ya hablan todo el backup y toda la cosa uh-huh. de los policías. Y ahí donde se pone más picante el asunto, porque la gente ya ven que ya llegó la policía y ya están más o menos en la mira de todo uh-huh. la tele. Todavía no, pero ahí está
este es mi momento de brillar.
Ajá.
Y entonces siguen eso sigue la persecución de McClane, ya porque lo siguen queriendo matar, porque también nos resolvió decirles que el primero que mata es supuestamente uno de los malos, es su hermano mayor. Quiere uh-huh. matarlo, quiere venganza por haberlo asesinado.
Ah, sí, que estuvo bien tonto eso. No lo maten, déjamelo a mí.
Yo lo mato,
así que voy a decir ahorita.
Sí, no sé, es bueno, el primer asesinato, lo puede matar. Técnicamente este no creo que en Estados Unidos se pueda hacer eso. Que yo sepa, sí se puede.
Puede, sí, con ese todo el rollo, pues yo creo que sí.
Sí.
Pero...
Sí, cuando vemos...
Empieza, te iba a decir que los terroristas se ven muy bien con, no sé, se pusieron capriz, una tontería en sus cabellos porque no está bien, no está sucio, uh-huh. están ahí brillantes los cabrones.
Uh-huh.
Y uno se parece, no sé si tú estás relacionado de la lucha libre, Kike, pero uno se parece como el Triple H y otro se parece a otro luchador ahí que siempre lo golpean, como no sé, Skull, así. Luchador. Pero
no vi el parecido. Es que no sé,
bueno,
tan.
A lo mejor es el cabello, lo más. El cabello.
Sí, sí.
Sí, pero esta gente nomás están ahí. Y son hermanos, ¿verdad? Todos los. Bueno, son cuatro uh-huh. que son hermanos.
No, nomás esos dos.
Ah, lo más uh-huh. ellos dos. Ah, okay.
Sí. Ya cuando, por ejemplo, ahora sí le hacen caso a McClane cuando está hablando por.
Uh-huh.
Por la radio. No, es que. Soy tal, no puedo decir. No se puede decir bien qué, y viaja a su colega cual policía.
Sí,
y entonces llega. Llama a Roy, no me clave. Y luego llega el alguacil de. Que yo no creo que era alguacil, pues. Era el policía principal, ¿no?
Uh-huh.
De la región. Dice: ¿quién es este, güey? ¿Por qué confías en él tanto en él? De seguro es terrorista.
De volada con él.
De volada.
No confía en
nada. ¿Qué hay que hacer? Vamos a atacar directamente, ¿no?
¿Y por qué te hablaste y no a mí?
De seguro está mintiendo, no es como... Puede haber gente muerta por mi acción, pero no importa, de seguro es mentira.
Ajá. Ahí es donde quieres ya atacar, ¿verdad, Kike? Sí. Espérate un poquito.
Ok.
Entonces, como estaba diciendo, llega el equipo SWAT o la cosa y empiezan a según atacar el edificio. Y luego están, hay unas escenas bien muy chuscas, como está un asiático que está ahí protegiendo la puerta y luego está la musiquita, ¿no? De persecución y toda la cosa. Entonces el hombre agarra un chocolate ahí, ¿no? Que está en la vitrina y se lo come. Ahí está, comiendo chocolate. Y dice, ¿por qué no? Es un crunch.
Vamos a aprovechar.
¿Vas a aprovechar? Pues me voy a morir, dice, ¿no? Ay, spoilers, perdón.
Uh-huh.
Y ya luego esta gente pues anda con todo, ¿no, Kike?
Uh-huh.
Quieren abrir la puerta y dicen, no se puede, ¿no? Pues yo creo que tiene una copia de una llave, ¿no? Que le hicieron de Home Depot y no abrió. Y entonces agarra una torcha, sí, sí. No abre tampoco.
Uh-huh.
Y creo que No, llevan a agarrar la antorcha. El jefe de esos terroristas le está diciendo: no, espérense hasta que ellos ataquen. Nosotros hacemos acciones. Y luego
empiezan a atacar con armamento porque primero quieren meterse por la puerta, uh-huh. Rompiéndolo con un soplete. Como la puerta es de vidrio, pero bueno. Luego vemos que los malos se despejan a disparar. Uh-huh. Vemos que el vidrio no está a prueba de balas. Y los lastiman.
Ajá.
Y luego vemos que van con el carrito. ¿Verdad? Ajá. Sí, a todos los que están ahí, como a tres que están ahí que están abriéndola. Y luego al otro lado viene el tanque. Y tienen hasta cuentas porque otra cosa, durante la película vemos que Matilde les advierte qué armamento tiene y dice: no, seguro está mintiendo. Y nunca toman la posibilidad de que pueda ser verdad, así que todo vamos a hacer. Está mintiendo, así que vamos a hacer.
Es uno de ellos, no lo escuchan.
Ajá. Porque claro, así funciona la policía. Sí, ajá.
Tienen que ver a alguien que esté cuchillado con sangre. Pues te caíste y te atrompezaste, ¿no?
Y es cuando vemos que también pasa lo de que los están matando, ya sé qué voy a hacer. Y vemos que Macari, antes de eso, también ya había matado, uno de los que mató tenía armamento. Se empieza, ya es equipado y usa un T4 que la amarra a un monitor. Uh-huh. Y luego la avienta por donde va el ascensor y hace que explote. Y con eso detona todo el armamento que, no sé, te dan armamento como para matar un. atacar un país.
Ah, sí, hay, no sé, Israel o algo, ¿no?
Israel.
Híjole.
Ok. ¿Ves? Es un terrorista, está destruyendo el edificio.
Y lo mata, se queda viendo al alguacil, se queda, sí. ¿En serio, cabrón? No mames.
Y el gordito sigue en su radio, porque eso me gusta, nunca me dice: oye, a ver, habla con él, o sea, está platicando así como el chat.
El chat de walkie-talkie ahí con un extraño.
Sí. Ya como vemos que el acaro es un tonto, o sea, hace todo lo que no, yo imagino que no todo lo que no debes hacer.
¿Cómo, Kike? ¿Cómo qué?
Como no hacer caso a las posibilidades. Asumir que todo lo que dices es mentira, cuando puede que sea verdad, pues es mentira, o sea, no, todo lo descarta.
Exacto.
Ataca sin planes. Pone aquí todo a la desventaja, no tiene franco, no tiene nada, no tiene detector de calor.
No hay ¿cómo se llaman estos cabrones? Snipers no habían tampoco. Es que el problema era que nadie estaba preparado porque era Navidad. Uh-huh. Todos estaban ahí en su pijama, tomando eggnog, comiendo, no sé, tamales, yo creo.
Tamales, exactamente.
Tamales de, no sé, de pasa.
Uh-huh.
O de raja, no, a mí no me gustan los de raja, entonces, me gustan los de chile,
o sea, exacto, verde. Ok, volviendo al tema, bueno, ya después de pasar esto, vemos que uno, el que estaba con el asistente, con la esposa de McClay, okay. Yo voy a
negociar
con los
él.
Terroristas.
Sí, él dice, voy a negociar con él, ¿no? Él me hace caso, él es mi amigo.
Y con el viaje dice, no, yo conozco a él, se llama John McClay, y tal, es mi amigo, y vamos a hacer que salga, y dice,
ajá.
El plan perfecto, o sea, es lo que debes hacer cuando estás atrapado. Recuerden, chavo.
Okay. Entonces, ¿qué pasa, Kike?
Entonces pasa en una escena más divertida, estúpida pero divertida, en la cual vemos que empieza a hablar con el walkie-talkie y además que le dice: no puedo, empieza a hacer de. Dick, no me conoces, tú no me conoces, Dick, ¿qué estás sintiendo? Dice. Uh-huh. Y es cuando vemos que dice: no va a venir, así que te mato. Y entonces vemos que el que está a cargo de la emergencia, ya ves, es un terrorista, está con ellos porque es un delincuente, porque provocó la muerte de su amigo. Aunque él se haya puesto en esa situación. Ajá. Entonces sí, cuando ya dan el nombre empiezan a investigar, a ver, busquen el nombre de este policía. Porque por ejemplo lo que me voy a decir es que menciona que el gordito asume que es policía por las claves que da así de... Del modo de hablarse que entre policías, como dar claves entre o en número, ¿cómo es la palabra? ¿No?
¿Coordinaciones?
Eso como que dices que, por ejemplo, una clave con una palabra normal, como manzana, Okay. Rueda, avenida.
Vamos
sí.
a ponerle ajá. clave por ahorita. Porque no,
ah, no, de una clave.
Lo siento mucho, gente. Uh-huh. No es cosa, ¿cuál es la academia de policías?
Clave, sí. Y entonces vemos que todo pasa.
¿Y qué más pasa, Kike? ¿Qué más pasa?
Pues lo que pasa después es que sigue. Después de que lo matan, se llevan el cadáver. Siguen buscándolo.
Uh-huh. La gente después él... se asusta. Uh-huh. Y ahora el noticiero están.
Ya. Buscando a quien vio McLeay y su familia.
Ajá, ajá, sí. Ellos quieren reír, pero... ¿no? Le vale coche la ajá. gente que están ahí secuestrada.
Sí. Y ya luego vamos que McLeay durante el tiempo estaba como que... ¿no? ¿Qué hace? Ah, le dicen... tiempo dicen que se calme, que va a buscar las cosas. Uh-huh. Y después ve que no hay nada, empieza a buscarle cómo solucionar el problema. Sin querer se encuentra con el... con el líder, porque no sé por qué estaba en otro lado, porque se estaban moviendo, porque el estaba saliendo del control.
Sí.
Ya después, más adelante, llega el FBI, que son dos agentes.
Sí.
Uno morenito y uno negro.
Ok.
Y dice, nosotros hacemos cargo de este problema ahora. Y es cuando dice, ¿qué hay que hacer? Vamos a ver la sistema de luz y se vamos a cortarla ahí. Y que casualmente es lo que necesita el malo, porque vemos que también es algo que también se nos olvidó mencionar. Es que uno el hacker está tratando de destruir las
cables. Quita cables, algo.
Uh-huh. Quita tres candados, pero el cuarto es magnético. Y dice, pues hay que taladrarlo. Y empieza a quitarlo, taladrarlo, pero faltaría uno. Uh-huh. Esto se puede hacer si se va la luz y se reinicia el sistema. Y casualmente los del FBI cortan la luz a todos lados. Uh-huh. Para que no haya nada. Y casualmente eso ayuda a que se abra la bóveda. Y van a sacar los vales como de dinero. Y ya sí. también durante el apto vemos que el policía, el reportero va a la casa de McLean y vemos que detrás de una señora le dice, latino. Y no puede pasar, no, sí tiene que pasar. No va a pasar. O pasa o la deporto.
Ay, hijo,
habla de migración,
¿no? Padre familia.
Habla de migración, así como que, porque parece que McLean tiene un inmigrante en su. Trabajando de armas de casa.
No, pues es más más
a pesar de que es policía, pero bueno.
Está cabrón, ¿eh? El morgue y todo eso.
Ya luego vos que vas a la escena más tonta.
Ajá.
Porque, bueno, no sé en qué cabeza cabe, ¿no? Eso es un periodismo de calidad. Porque ponen los niños y casualmente descubre que...
¿qué?
Que los niños... bueno, la foto que estaba ahí en la oficina, que es la misma que... los niños son la misma foto que sale con la señora.
Ajá.
Y ya descubren quién es la mamá de los niños. Ajá. Lo cual le dan el noticiero le da una herramienta para a los terroristas para cómo intimidar casualmente al que está ahí. Porque nada más no puede pasar.
Nada.
Les contamos cuál puede ser el plan de ellos. Entonces vemos que su plan es abrir ya que tienen todas las cajas y mandar todos los rehenes hacia arriba, porque abajo tienen un montón de C4. Uh-huh. Y es cuando ahí en ese momento vemos McLean la pelea con...
con el malote.
Uh-huh. Ah, sí, pero... no, creo que antes de eso pues me debo decir que se encuentra con el malo y ya después empiezan a pelear.
Uh-huh.
Porque dice que soy tonto, le da una pistola así sin balas. Dice: yo nací ayer, ya sé que nada más te estaba poniendo a prueba. Uh-huh. Y casualmente llegan los malos y empieza a disparar. Y entonces el vato dice: dispara hacia los vidrios, dispara a los vidrios. Y ya cuando vemos que va a hacer una persecución de disparos, mata a uno, se va corriendo. Y ya cuando empieza a platicar con el gordito, mientras los otros están viendo cómo salvar las cosas. Y vemos en la escena de cómo McLean se va quitando los vidrios del pie.
Ajá, sí, porque le dijeron en el principio, oye McLean, sí. Está haciendo un montón de desastres con los vidrios. Los vidrios se van al carajo, yo voy a matar a esta gente. Y es lo que le pasa, karma.
Sí, que se va a quitar los vidrios, está bueno. Uh-huh. Ya después ya va la percepción de que ya están preparando su plan de escape, porque los rehenes durante la película dicen que liberen a tales personas de tales prisiones.
Uh-huh.
Me quedé, dice, eso es una trampa, nada más está haciendo para que tire el tiempo. Y la policía, no, hay que checar.
Ok, ¿qué ya, más que qué?
Ya luego vemos que ya después hacen su plan de escape, cuál ellos va a salir por abajo. mientras manda a los rehenes arriba, porque ahí McCray descubre que tiene C4 los pilares del edificio, lo van a demoler todo.
Híjole.
Y cuando empieza la pelea con el hermano mayor, el primero que mató. Uh-huh. Y ya por hacer el destino, hace una pelea, le quitan las armas, lo ahorca. Y ya tiene que ir, vámonos hacia arriba. Lo cual, ahí tengo una duda, en la majestad, pero hacia abajo. ¿Cómo es la misma escalera en la que bajan las personas? Imagino que bajan en chinga.
A lo mejor, no sé.
Sí.
Hacker, magia, yo creo, no sé.
Sí, porque hay que sacarlos a todos y entonces dice, váyase abajo porque estoy explotando. ¿Cómo los alborotas? Pues dispárale al área para que yo los mueva. Y entonces lo del FBI dice, él es el malo, disparen.
Ay, no, bueno, ¿qué más, Kike? Ya para acabar, para decir nuestras opiniones sobre esta película.
Bueno, pues sí, ya vemos que su persecución se escapa, mata, aplica la de que se amarra una pistola en la espalda. Vemos que te tira para hacer pinta, porque sí. Antes eso te das cuenta con el malo, pero como tú eres esposa, entonces vemos que lo que después hace, como se entiende con su mujer, pues ya le hace coartada y ya después mata a los dos con la pistola. Y la parte de abajo, cuando iba a escapar, porque algo también diciendo desde el principio, vemos que el dedito siempre está ahí, pero sí. Está en su desmadre en el estacionamiento y escuchando música y tomando.
Ajá.
Y acordamos que va a estar malo.
El de limo.
Ajá, cuando va a escapar, pues lo. ¿Cómo embiste con el carro? Y luego lo golpea, lo noquea y evita el escape.
Mira.
Digamos que buen profesor, ya acaba todo, mueren los del FBI durante el proceso.
Un sacrificio, ¿no? Pues, sí.
Y luego llega el gordito y luego llega el otro y dice, ¿cómo es posible que tienes que dar Carlos por todo lo que has hecho, McClane, ¿no? Así como que, güey, acabo de salvar a 24 personas.
Es a McClane,
ah, porque, cierto, te lo voy a decir algo estúpido. Bueno, te lo voy a mencionar en los errores.
En los comentarios.
Eso, sí, en los comentarios negativos. Ya después vemos que da un golpe, también llega el noticiero, ¿cómo se siente de salvar? Y después a los madrazos porque por su culpa generó un problema. Básicamente la película, los problemas son por causa de otras personas, así de que no, uh-huh, no tú.
Uh-huh. McClane lo más era el que estaba haciendo todo el choro, pero los dos estaban bien afectados con su drama de, no sé, sí, de casamiento.
Y la mejor escena al final, exactamente. La mejor escena al final cuando sale la limusina y dice, calma, es mi amigo, así... Está con nosotros así casualmente. Se suben al carro y se van así como que nadie sospecha nada. Ni que le preguntan así, oye, es como, ¿tú qué estabas haciendo? No, yo voy con el carro así. Yo me imagino que cuando hay un ataque terrorista de Estados Unidos, eso pasa. O sea, si yo estoy en el estacionamiento, me voy en el carro. Uh-huh. Nadie me va a detener.
No, para nada. Es una persona muy amable. Déjalo ir.
Y ya después era la hora de Navidad. Sí. Y acaba esa hermosa película navideña.
Ah, bueno. En julio.
Uh-huh.
Ok, entonces vamos con los comentarios finales de esta película. ¿Comienzas, Kike?
Ok. Voy a primero empezar con los comentarios negativos. Por ejemplo, tiene muchos errores.
A ver.
Pero sigue siendo una buena película, quitándose a un lado. Por ejemplo, uno de los errores, por ejemplo, es que ¿cómo es posible que no le hagan de a pedos por los desmadres, o sea, que no le crean a que le están dando por radio?
Ajá.
Para empezar desde el principio, ¿cómo es posible que si te está diciendo que hay terroristas, la policía que está en cargo no ni siquiera se pone a investigar? Que haga siempre esta cosa, o sea, que si fuera tu única opción, sí, ya valiste madres porque no estás haciendo caso. No creo que se funcione en Estados Unidos. Ya lo vemos, ¿cómo es posible que vayan a un policía y no investiguen más, no chequen más? Y cuando vemos, tiene muchos errores así de cómo no hacer caso a las advertencias.
Uh-huh.
Me imagino que un policía no tiene que omitir eso, por sea o no sea el malo, tienes que, bueno, que no se debe tener un protocolo de no hay que hacer caso por si las moscas, o sea.
Sí.
Y luego la parte final de cuando está lo en la azotea.
Ah, sí.
Oh, Dios mío, ahí está, y si disparamos, ¿cuánto es la probabilidad de baja? Es un 25%, es aceptable. Y yo, ay, güey, ¿cómo que 25% es aceptable? Yo imagino que no puede, no sé, pues ya sé que no muera ni uno, pero aquí dicen, ok, a más que yo se da pedo porque se muere uno.
Uh-huh.
Pero no, a ellos no, porque su táctica puede matar a 25% de la gente.
Exacto, exacto. Ok, ahora...
Y por ejemplo... buena película, o sea. Okay, y también los reporteros también cuando ven que van con la... con la entrevista y... Y de ver la información de lo que está ahí, o sea, no... Yo creo que eso no debe ser porque... generas más problemas. O sea, en general es buena película. Tiene esos efectos que son chistosos pero divertidos.
¿Cómo cuánto le pones? 1 al 10, Kike.
Como me gusta la película, le pongo un 8.5, pero realmente la película es como de un 7, siendo sincero.
Bueno,
pero no le quita que es mala.
El Rotten Tomatoes es la más mejor. Porque las películas de Duro de Matar, algunos hasta, quién sabe, hasta el 6, yo creo que está la franquicia. El primerito es la mejor, como casi cualquier película de acción, así, drama, mamón, así. Pero yo le pongo un, no sé, un 7.5, yo creo. Es una película muy chotera, ya cuando estás lavando la ropa,
está buena,
o estás lavando los trastes, no me escuchas, ¡maldición, maqué! ¡Maldición! Porque aquí en doblaje latino, dice mucho maldición. Es casi como algo muy de los 80s que dicen eso. Porque en el audio normal dicen fuck you shit o fuck, así dicen las palabras muy fuertes. Pero pues la película, yo creo que en español lo dicen más para que salga la tele normal, sin nada de explícitos, toda la cosa. Mis opiniones negativas fue que pues cuando le habla según a estas personas para que la ayuden, y esta persona dice, no, pues tienen que hablarle este número, porque aquí no nos hacemos encargo de esto. Y dice, maldición, ¿por qué no hacen eso ustedes? Y dice, no, es que tienes que llamar para otro número. Y dice, ok, está bien. ¿Ya escucha los disparos? Ah, oh, sí, márcale mejor, el más cercano. Tienes que escuchar algo de violencia para que vayas a hacer otras cosas para rescatar a una persona. Bueno, lo otro fue que... cuando tiene el C4, el C4, la bombita esa que derriba sí, más C4. O menos
¿sí?
casi todo el edificio, nomás era como un pasillo. Y cómo uno se destruyó ese edificio con esa potencia de
tiene unos cimientos, sí, cierto, de que puedo pensar si cierto, sí, está ajá. Muy la porque... potencia que tiene, bueno, cuánto armamento traían, o sea. Iban a hacer una matazón ahí, ¿o qué?
Ajá, solamente mató como 3 o 4, y yo creo que fue por los oídos que de la explosión. Porque detacimiento de personas no creo, pero sí se murieron como 3 ahí. Bueno, la cosa positiva de mis comentarios fue que una película pues entretenida, como estaba diciendo hace ratito. Sí les recomiendo. Me gustó la parte de acción que, pues... un one man army contra un quién sabe cuántos matones habían ahí y todos se los chingó. Creo que estas películas, creo que Die Hard, creo que fue el comienzo, ¿no?, de esas películas de que es un hombre contra 100 y son jaguares,
no sé,
es una tontería,
no sé, tiene que ver porque quién sabe cuándo salió Rambo, no sé qué chingar.
Ah, no, perdón, Rambo salió más antes que esto.
Okay. ¿Salió antes que esto, oye?
No me acuerdo cuándo salió, pero sí salió más viejo, porque Silvestre Stallone, sí, Stallone, ¿verdad?
Sí, Silvestre Stallone.
Sí, ya me está acuerdo con Arnold Schwarzenegger. Pero sí, Stallone, sí, ese hombre salió... ¿Qué película salió esta película de este Stallone? Del Cliffhanger, creo que se llamó, una película... bueno, a mí me gusta la película, pero el videojuego de Super Nintendo es una porquería.
Okay,
pero bueno, la película
de
Die Hard...
la película. O La Jungla de Cristal, si son españoles.
¿Cómo se llama?
La Jungla de Cristal.
Híjole, esa no la había escuchado. Yo he escuchado Duro de Matar, pero La Jungla de Cristal, eso es nuevo para mí.
Sí, de España, así se llama, España.
Ah, de España, esos españoles. Saludos españoles. Que escuchen este podcast, pues sí, se los agradezco. Ok, Kiki, esto fue ya el... final del Ópticas, vamos a decirnos cómo nos pueden escuchar en nuestras redes sociales o en diferentes plataformas, ¿no? Pero tú comienzas, Kike. ¿Cómo te pueden agregar?
Encontrar y agregar. En Facebook y en Twitter como Enrique CD, ahí nomás estuvo penado, no subo nada al otro mundo. Y en este podcast, grabamos ahora que ya volvió.
Exactamente, sí. ya Domón se puso las pilas y sí. Poco a poco vamos a tener una química más chingona. Entonces, ¿en otros proyectos que te pueden encontrar, Kike?
Pues no, mucho más de eso. No es cuando estoy grabando, ahí me meto de colado en el Late Night Show, pero nada más afuera de eso, nada más ahí estoy.
Ok. Pues muchas gracias, Kike, por estar en este podcast, episodio 38. Entonces ahí me pueden encontrar como Yadomón en Twitter, en Instagram, en PlayStation Network, en Xbox Live, que se me olvidó quitar la suscripción y ahorita otra vez lo tengo. Eso es algo que tengo que dejar y tengo que ahorrar un par de dinero porque ya no uso el Xbox. También pueden hallar en el Switch con un número romano, quién sabe cómo esté, pero ahí estoy también en Switch, que nomás juego Let's Go Eve y Smash también. También me pueden escuchar en el Geeklash Podcast, que no sé cuándo vamos a grabar de vuelta, pero ahí nos pueden escuchar. En iTunes, ahí nos pueden descargar. Nomás el podcast se llama Geeklash Podcast con Layton de Select Star. ¿Cómo se llama este? Job Montoya del Badulaque y Al García.
¿Cómo se llama este?
¿Cómo se llama el productor? Ay, no. Vamos a meter unos líos más a rato, pero en fin.
No va a pasar nada. No pasa nada.
Como estaba diciendo, también está Al García del Trans Podcast y del Les Trans. Esto, bueno, gente, esto fue el Ópticas y el Ópticas todos nos pueden escuchar en iTunes, en Spotify, en Google Podcast, Castbox y creo que todo estaba en iVoox, todavía. Y también
todo se puede en iVoox.
Sí, todo se puede. Y también nos pueden escuchar en YouTube. ¿Cómo se llama? El link, las enlaces, ¿cómo se puede?
Sí, en Overdrive Media.
En Overdrive Media. Media.
El canal de YouTube de Overdrive Media.
Ahí nos pueden buscar el playlist del Ópticas. Y ahí nos pueden escuchar las veces que grabamos en vivo. Para que escuchen son como unos 10 episodios que ahí grabamos. Y ahí nos pueden escuchar el más nuevo. Pero sí, gente, muchas gracias por escuchar. Este fue el Ópticas. Y nos escuchamos. Hasta la próxima.
Bye, gente, Ópticas.